Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Y el episodio de hoy es especial, es muy especial, dedicado a todas las mujeres de mi rodada, o sea, las que ya pasamos los 40 años e incluso estamos llegando a los 50 o más. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas. ¿Si tiene que cambiar la alimentación? ¿Por qué cambia nuestro cuerpo? ¿Qué rol juega la actividad física en esta etapa? En fin, para eso voy a platicar con una gran nutrióloga, Ivette Bogotá. Ella es nutricionista y dietista, especialista en nutrición aplicada al deporte y maestra en psiconeuroinmunología, que ahorita me vas a decir qué es eso, Ivette. Cuenta con más de 20 años de experiencia, ha asesorado a muchísimos pacientes, a miles de pacientes en diferentes partes del mundo, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, evidentemente a través de la alimentación. Qué gusto tenerte, querida Ivette, por acá.
Ay, gracias, Fer, por invitarme. La verdad es que es un placer poder compartir algo de lo que sé con muchas mujeres interesadas en esta etapa en conocernos a nosotras mismas.
Mucho de lo que sabes, porque además eres deportista y me encanta. A ver, ¿qué es eso? Antes de que comencemos, ¿qué es eso de psiconeuroinmunología? Bueno, lo puedo un poco entender, pero a ver, platícalo.
Es una ciencia que estudia la conexión que tenemos entre la psiquis, que es nuestros pensamientos, nuestras neuronas, todo lo que está pasando en nuestro cerebro, y cómo está relacionado nuestro cerebro con nuestro intestino, con nuestro sistema inmune. Somos un ser integral. Antes hablábamos como que había y de hecho están las especialidades, pero cuando integramos cómo pensamos, cómo actuamos y cómo puede llegar a afectar eso nuestro intestino, cómo va a afectar, por ejemplo, las alergias, nuestros pensamientos, pero también cómo puede llegar a afectar a través de enfermedades que no sabemos que está relacionado mente con cuerpo. Pues es una ciencia que se ocupa de estudiar todo esto y de cómo podemos ir a la causa de muchas enfermedades, no tratándolo con solamente medicamentos o solamente suplementación, sino exactamente qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar. Yo, en mi caso, a través de la alimentación, pero la psiconeuroinmunología es una ciencia que está enfocada en todas las especialidades. Todos los profesionales de la salud pueden llegar a estudiarla y cada uno lo especializa desde su área de conocimiento.
Fíjate qué bueno, y a mí me gusta muchísimo que ahora ya sea el médico, ¿no?, el endocrinólogo, el ginecólogo, a la especialidad que vas, si son médicos actualizados, ya utilizan mucho este concepto. Y yo lo agradezco muchísimo porque bien sabes que pues en la nutrición no nada más es lo que comes, ¿no? Y justo ahorita de todo lo que estabas diciendo, se me viene a la cabeza la primer pregunta que yo creo que todas las mujeres mayores de 40 que nos están escuchando preguntan: ¿por qué nos cambia tanto el cuerpo, Ivette? ¿Por qué de repente ya me cuesta trabajo pues regresar a esos jeans o noto que empiezo a engordar, pero más de la cintura, ¿no? Como acumulación de grasa. ¿Qué pasa?
Definitivamente juegan un papel fundamental las hormonas, ¿no? Y esto tal vez lo hemos escuchado mucho. Cuando llega nuestra primera menstruación, estamos con las hormonas de la juventud a tope, ¿no? Entonces hay hormonas de la juventud, por ejemplo, como los estrógenos. Y los estrógenos son esos que nos dan la curvatura, son los que nos ayudan a acumular la grasita en la cadera, en las piernas, y son los que nos ayudan a dar esa forma del cuerpo de mujer, digamos, con cinturas chiquitas. A medida que va pasando el tiempo, los estrógenos, vamos perdiendo cantidad de estrógenos, ¿no? Tenemos ovarios, los ovarios son unas glándulas que tienen una etapa de vida y a medida que ellos ya van disminuyendo su etapa, porque ya nuestra etapa reproductiva va disminuyendo, pues los estrógenos son los que van cayendo y la progesterona va saliendo. Yo digo que la progesterona es la primera que se va de la fiesta cuando empezamos a partir de los 30 y pico de años, ella empieza a disminuir y realmente lo que va pasando es que esa redistribución de grasa es diferente. Entonces, volvemos como otra vez a esa etapa de niñas de los 10 años donde tenemos cintura recta, donde no hay voluptuosidad, donde la cadera cambia y empezamos a almacenar más grasa a nivel visceral en el centro. Y todo esto es gracias a todo ese cambio de nuestras hormonas en general. Y también tiene mucho que ver nuestro estilo de vida. Entonces empezamos a ser mujeres más sedentarias, a lo mejor a los 20 años nos movíamos muchísimo porque íbamos a la universidad, hacíamos muchas cosas caminando, teníamos más tiempo para ejercicio físico, etc. Y a medida que va pasando el tiempo nos vamos volviendo más sedentarias, la energía va disminuyendo y todo esto puede ser orquestado por todo este cambio de hormonas, pero es una realidad que a partir de los 35 años empezamos a cambiar y a partir de los 40 es donde vienen todas esas hormonas de juventud que van en disminución y empiezan a aumentar las hormonas del envejecimiento. Entonces es donde tenemos que empezar a hacer esos cambios para que realmente podamos pasar por una etapa en la que nos sentimos y nos vemos mucho mejor.
Y aunado a todo esto, Ivette, se viene la menopausia. Que hablar de menopausia, bueno, es que si perimenopausia, que climaterio, que no,
posmenopausia.
Posmenopausia, pero bueno, generalizamos diciendo el climaterio, ¿no? Uh-huh. Que empieza pues desde los 40. Pudiera ser, ¿no? Porque es una etapa, creo que 8 años aproximadamente dura. Entonces, pues imagínate los cambios que vas teniendo. Entonces, todo esto que estás diciendo, ¿no? Cómo nuestra composición corporal comienza, pues, a cambiar, uh-huh. aunque comamos lo mismo, uh-huh. ¿no? ¿Y qué hay entonces en esta etapa? Viene menopausia. Háblame de la menopausia y háblame también del famoso, es que se me bajó el metabolismo.
Ajá, se me
¿Eso ralza. ¿Es cierto o no?
Mira, la menopausia es la etapa en México, las estadísticas demuestran que viene más o menos entre los 48 y 51 años. La perimenopausia son esos 5 o 10 años que llegan antes y el climaterio es cuando tenemos los síntomas, cuando ya empezamos a tener síntomas, pero que no ha llegado la menopausia realmente. Y la menopausia es un día, es el día que después de 12 meses de que no llegó tu periodo menstrual, ese día es menopausia. Lo que sigue al otro día es posmenopausia. Entonces, realmente la menopausia son... Es esa etapa en la que si nosotros hemos hecho algunos cambios buenos, que es lo que estamos trabajando hoy en día en cuanto a pasar por una etapa mucho mejor preparándonos a nivel de estilo de vida, pues vamos a pasar por una etapa mucho mejor. El metabolismo, normalmente decimos se me bajó el metabolismo o se volvió lento.
Soy de metabolismo lento y boca rápida.
Exacto. Pero realmente lo que va pasando es que todas estas hormonas de la juventud, como por ejemplo la testosterona, va disminuyendo. La testosterona, nosotras las mujeres tenemos testosterona, los hombres también obviamente lo tienes en niveles más elevados, pero es ella la que nos hace, la vamos perdiendo y es ella la que hace que nosotros aumentemos de peso, es ella la que nos hace también que le gritemos al marido, es ella también la que hace que estemos más irritables y esa es una de las que vamos perdiendo junto con la DEA, que es para mí es como la hormona madre de la juventud y es la que nos va haciendo perder la energía, que ya no tenemos ganas de seguir planes de alimentación donde queremos cuidar muchas cosas, como que vamos perdiendo el interés por muchas cosas y eso obviamente hace que seamos mucho más permisivas tal vez en a lo mejor a los 30 me cuidaba mucho en que no comía postre todos los días y a los 50 ya estoy diciendo ay me lo merezco, ¿no? O sea, la verdad es que se me antoja el dulce o tengo unas ganas de comer dulce impresionante y todo esto tiene que ver también con una hormona que para mí es una de las más importantes que es la insulina. Pero a partir de cierta etapa, a partir de los 40 años, empezamos a tener algo que se llama la resistencia a la insulina y se produce naturalmente. Y esa resistencia...
¿Todas?
Empezamos a tener resistencia a la insulina. Y esa resistencia es precisamente porque nuestras hormonas cambian en tal nivel que nuestro cuerpo no es capaz muchas veces de poder hacer que esa insulina funcione de manera correcta. Y empezamos a ganar grasa a nivel central. Entonces, hay muchas maneras de poder ayudar a que esa resistencia a la insulina la podamos controlar y podamos llegar a tener mejores niveles a nivel de porcentaje de grasa, de masa muscular, aumentando nuestra testosterona, ayudándole. Es una etapa donde definitivamente las mujeres tenemos que tener control de los carbohidratos, ¿no? Que no es quitarlos o eliminarlos al 100% y vivir en una dieta cetogénica toda la vida, pero sí es realmente una realidad que no necesitamos la misma cantidad de carbohidratos a los 40, a los 50 que a los 20.
Y también calidad y cantidad de carbohidratos, uh-huh, ¿no?
Exactamente.
Porque de repente los encajonan, a todos van en el mismo cajón, ¿no? Entonces te meten las fresas junto con el pan y junto con los hot dogs y, o sea, hasta se llega a confundir toda esta comida conocida como chatarra, bueno, y pues finalmente muchas veces esa comida tiene más grasa y sodio que carbohidratos, pero ya lo ven así. Y entonces carbohidratos para la gente es una palabra de miedo, ¿no?
Claro.
Pero pues aquí sí habría que saberlos
utilizar
e identificar.
Claro.
Uh-huh, uh-huh. No. Oye, y también en esta etapa pues juega mucho el papel de la tiroides, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Sí, la tiroides es una de esas hormonas que también podemos pasar por esta etapa y tenerla en los niveles normales o donde empieza a disminuir su función. Y mucho de ella tiene que ver con los niveles de cortisol, que así como la insulina empieza a haber un declive en su forma de actuar, el cortisol también se empieza a elevar. El cortisol y la insulina son dos hormonas que para mí son súper importantes. Las satanizamos y decimos, ¡ay, qué malo el cortisol y qué malo la insulina! Son hormonas inflamatorias, pero también son las que regulan muchos de nuestros procesos de nuestro cuerpo. Entonces, si yo en esta etapa de vida empiezo a sentir que definitivamente estoy muy estresada, porque es una etapa, por ejemplo, el estradiol tiene una característica importante y es que generalmente es como la hormona del cuidado por otras personas. Entonces yo a los 20 y 30 años, si soy mamá, estoy cuidando a mis hijos, estoy cuidando a mi esposo, mi casa, etc. Y cuando empieza a disminuir, es una etapa en la que como que ya no me interesa, me quiero ocupar más de mí. Yo la llamo como la hormona egoísta de mí mismo. Entonces, sí, realmente es esta etapa en la que empezamos a estresarnos por muchas cosas. Y entonces el cortisol empieza a elevarse y cuando se eleva ese cortisol empieza a afectar, por ejemplo, tiroides, que es una de las hormonas maestras que tiene que ver con absolutamente todos los procesos del cuerpo, desde tu estado de ánimo hasta la ganancia de grasa, hasta
la energía,
el dormir, ¿no? Entonces realmente empieza a afectar muchas de nuestra función tiroidea y ahí es donde se vuelve una mezcolanza de hormonas.
Y luego le andamos echando la culpa todo a la menopausia.
Exactamente.
Pero a ver, que quede bien claro cómo lo dices. Menopausia es un día.
Sí.
Perimenopausia, posmenopausia. Y también aquí muy importante, Ivette, y ahí lo platico un poquito a título personal. Yo en mis estudios de tiroides, pues todo salía perfectamente, ¿no? Los estudios estaban perfectos, pero subclínico había muchas cosas que revisar. Entonces, no se vayan nada más con lo que dicen los estudios de laboratorio. Como comenzamos esta charla, pues hay que revisar las raíces de todo y si tiene cola, ladra y cuatro patas y te dicen que no es perro, pues no, ahí hay algo que revisar, ¿no? Entonces nada más para que tengan ahí un poquito de ojo, ¿no? Y a ver, una de las preguntas que sí te tengo que hacer. ¿Puede una mujer de 20 tener una salud peor que una mujer de 50? ¿Las mujeres de 50 podemos estar mejor en salud que una chica de 20?
A ver, sin duda, como lo hablábamos, por ejemplo, la hormona del crecimiento a los 20 años, los niveles son tan buenos que a los 50 ya disminuyó. Entonces, yo, digamos, cuando hago la comparación es una mujer de 50 años tiene la ventaja de tomar las cosas con más madurez, ¿no? Entonces, puede llegar a cambiar su estilo de vida o mantenerlo si lo tiene ya desde hace mucho tiempo y encontrarse muy bien a los 50 años. De hecho, la tendencia hoy en día con toda esta era del anti-aging es llegar a trabajar en que a nivel integral yo pueda estar muy bien y prolongar mi vida, pero no solamente prolongar el número de años, sino también cómo estoy yo a los 50. Entonces, hoy en día, y veo muchas pacientes que se están preocupando mucho más en su etapa en estos 40 para llegar súper bien a los 50 y estar muy bien o igual que a los 20 años. Obviamente la piel cambia muchísimo, vamos a tener mucho menos colágeno, elastina, vamos perdiendo grasa de nuestra piel, en nuestras mucosas, vamos por todo el tema hormonal. Y para eso funciona mucho el tema de la alimentación antiinflamatoria, el tema de la suplementación. Entonces, puede llegar a estar muy bien una mujer a los 50, nada más que necesitamos más disciplina, más constancia y conocer mucho cómo podemos llegar a ese proceso para estar muy bien.
Sí, yo he visto mujeres de 50, sí, 60, que sí. Digo, mis wow. Respetos. Sí. Y chicas que quizá tienen 20 años con su hormona del crecimiento a todo lo que da, pero que no se cuidan.
Sí.
Entonces, yo creo que sí, si bien es una cuestión biológica, también es una cuestión de autocuidado. Y el autocuidado no solamente me refiero a la vanidad, ¿no? Y el anti-aging, como lo estás diciendo, que ahora está muy de moda esa palabra, pero yo creo que va mucho en esta línea de llegar bien, y bien no me refiero a guapos, delgados, no, con la piel sin arrugas, no, llegar saludables, enteros, a esa edad que pues nuestros abuelos a los 50 años eran unos ancianos, ¿no? Y los bisabuelos, bueno, tal vez ni llegaban a los 60 y así, si vamos yéndonos para atrás. Y hoy tenemos muchas herramientas, Ivette, y muchos conocimientos para llegar bien y de buenas a los 50. Uh-huh. ¿Qué errores debemos evitar? ¿Cuáles son los principales errores que cometemos durante la juventud? Y que los pagamos de repente, pues, cuando ya estamos en esta edad.
Hay un factor que a mí me trae mucho en la cabeza y es, por ejemplo, el tabaco, el cigarro. Fumar a los 20 años, 30 años, tiene una repercusión a los 50. El hecho de fumar te adelanta año y medio o hasta 2 años la menopausia. Entonces, mujeres que no hayan fumado van a tener a lo mejor una menopausia dependiendo de su genética en la etapa que debería llegar. El sedentarismo definitivamente es algo que cada vez estamos más quietos, estamos produciendo más inflamación dentro de nuestro cuerpo, estamos siendo más viejitos rápidamente por no movernos. El tema de las pantallas, definitivamente yo digo, el promedio de tiempo que una persona dura en una pantalla podría utilizarlo en estarse moviendo muchísimo más, en estar investigando mucho más acerca de cómo estar bien, cómo estar saludable, en conectar con las personas. Mucho lo hacemos a través de WhatsApp, a través de pantallas. Nosotros, yo hace poco hice una certificación acerca de medicina de estilo de vida y nosotros tocamos y trabajamos 6 áreas en las que una persona puede llegar a estar a los 60 y 70 años, no más joven, sino más saludable.
Eso.
Y que entre más años tengas, menos medicamentos tengas que estar tomando para poder lograr tener una vida que no dependas de los demás. Y en esa medicina de estilo de vida son 6 áreas las que trabajamos. Y yo lo trabajo mucho en consulta. No me da tiempo para trabajarlo todo en una sola consulta. Pero si las trabajáramos nosotros por nuestra propia cuenta, decir, aquí tengo un issue y tengo que trabajar en esto, no te imaginas cómo podríamos mejorar. Esos 6, se los nombro rápidamente.
Sí, sí, sí.
Ninguno es más importante que el otro. Todos tienen el mismo nivel de importancia. Uno es el sueño y el descanso. 2 es el ejercicio y la actividad física, que son diferentes, y ahorita te lo explico. 3 es la alimentación, una alimentación mucho más rica en alimentación natural y en menos ultraprocesados. 4 es la conexión con personas positivas, todas esas personas que realmente no te suman a la vida. Esta etapa, yo digo que la etapa de los 40 es donde aprendemos a decir no y donde sacamos gente que realmente no nos suma.
A veces nos tardamos.
Y nos tardamos sí. A veces y a veces no lo hacemos, pero deberíamos aprender a hacerlo más. Y entonces las conexiones positivas son las que te traen a ti que te sientas tan bien que el cortisol lo tienes bajo control, que te sientas tan bien que tus células no están llenas de estrés oxidativo y que estás sintiéndote bien porque alguien te está sumando y porque además estás pasando un momento placentero. Estamos hablando de pareja, de hijos, de familia, etcétera. No quiere decir a mis hijos, no voy a tener una relación buena con ella, pero fomentar conexiones positivas. El quinto es toda esta parte de el control del estrés, ¿no? ¿Cómo lo gestiono? A los 40, en la etapa de los 40 somos muchas mujeres muy productivas, pero ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos la familia? ¿Cómo manejamos el trabajo? ¿Los proyectos que tengamos? No nos podemos sobrecargar de estrés. Y el sexto es evitar todas esas sustancias que no te hacen bien a tu cuerpo. El cigarro, el alcohol, las sustancias psicoactivas. Cuando trabajamos en esas seis, yo siempre le pregunto al paciente, ¿cuál de estas crees y generalmente que tienes que trabajar? Y generalmente salen tres, cuatro, a lo mejor seis completas. Pero cuando estamos en toda esta parte en general, es lo que llamamos la medicina de estilo de vida y la nutrición integral.
Mira qué interesante. Y en esta última, de repente, pues como son socialmente aceptados los ultraprocesados, pensamos que, ay, qué tanto es tantito, y a mí déjame comer intuitivamente y mis papas. Y la realidad es que yo sí quiero ver, ahora pues ves que los cigarros no se anuncian, ¿no? Que traen 80 sellos ahí de que son muy malos. Y yo creo que en un futuro no muy lejano, muchos alimentos que vemos en estas tiendas de conveniencia tampoco van a ser, o sea, son comestibles, no son alimentos, ¿no? Y creo que también ese es un punto que yo recalco mucho, sin satanizar si quieres, pero creo que es importante que la gente haga una conciencia sobre lo que come. Y sobre lo que comen es como me gustaría cerrar, porque creo que ahí hay muchas dudas en cuanto a alimentación. Carbohidratos, dijimos, menos.
Sí,
Pero,
los buenos.
¿cuáles son los buenos?
En esta etapa de la mujer, los que tenemos que hacer uso son esos que nos ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre por todo el tema de la resistencia a la insulina. Entonces está ahí la avena, está el arroz integral, está, por ejemplo, el camote. El camote se utiliza mucho a nivel hormonal y, por ejemplo, en Francia hay cremas de camote a nivel tópico para regular todo el tema hormonal. La papa son tubérculos que nos ayudan a dar energía y que nos ayudan a formar mejor masa muscular.
Quinoa.
Quinoa, excelente. Todas las leguminosas son de las reinas en la etapa de la menopausia. Lentejas, frijoles, garbanzos, alubias, los edamames tienen unos beneficios grandísimos.
Tortillitas de
Las
maíz.
tortillas de maíz, el elote, todo lo que sea elote, pero que sea, ojalá, grano completo, ¿no? Menos procesado,
Y no
¿no?
esos amarillos, ¿no? Que están muy dulces.
Exactamente,
No,
exactamente.
no.
Estos son los que más utilizamos. Frutas entran dentro del grupo de los carbohidratos y las frutas tienen unas ventajas grandísimas. La mujer en esta etapa generalmente tiene mucha ansiedad por el dulce, por todo este tema a nivel de hipotálamo, de hipocampo, de hipófisis en el cerebro que empiezan a cambiar como que queremos más consentirnos más. Y entonces ahí vienen las frutas. Y entonces yo le digo a un paciente, a una paciente, le digo, mira, en vez de
Pastel.
comerte la rebanada de pastel después de comer, cómete un rico plátano que mucha gente le tiene miedo. Y ves cómo me
Hay
va a comer
unos
un plátano
dátiles,
o unos dos
unas
dátiles.
pasas.
Exacto. Entonces dices, ¿cómo es posible que no, que tengo que eliminarlos? No, nada más las porciones controladas.
Eso. Otra pregunta. ¿Ayuno es para todos? Está de repente como que se puso de moda. Y te dicen que, bueno, el ayuno es la panacea.
El ayuno intermitente, yo lo que siempre les recomiendo a las mujeres, hombres y a nivel de población total es el ayuno deberíamos hacerlo todos durante 12 horas. Ese es el ayuno fisiológico donde estoy dejando que mi sistema digestivo tenga un descanso durante la noche porque pasan muchas cosas durante la noche. Y descansar 12 horas es un buen nivel. Los ayunos intermitentes en general pueden ser dependiendo de cada persona. Te doy un ejemplo. Yo normalmente hace mucho tiempo hago ayunos de 16 horas diarias. Ya mi cuerpo está acostumbrado a esto, pero si yo estoy pasando por una etapa en la que estoy bajo niveles de estrés muy altos, que nunca he hecho un ayuno intermitente, no le recomiendo a una mujer empezar con ayunos de 16 horas. No. Pero si podemos empezar con 12 horas y empezar a analizar, oye, de verdad en la mañana tal vez no tengo hambre tan temprano y podría desayunar un poquito más tarde, o en la noche podría cenar un poco más temprano y puedo llegar a tener un sueño más profundo cuando ceno más temprano, porque obviamente mi sistema digestivo no está ocupado en cenas grandes y tarde.
Sí, entonces, definitivamente
depende
no es
mucho de cada persona.
Y ayuno no es sufrir y no es hambre. O sea, es esa ventana nada más, ni siquiera es una dieta. Luego dicen, yo hago la dieta del ayuno.
Ay, y la verdad es que el ayuno no lo programes, o sea, como que también espérate, más bien ayúdale a las hormonas del apetito a decir cuándo tengo hambre y cuándo no tengo hambre. Y ahí cuando empiezas a esperar ese momento real de hambre, puedes empezar a tener mucho control sobre la alimentación.
Y quizá no sé tú qué opinas, pero yo sería más partidaria de cenar temprano.
Sí, de hecho eso es lo ideal.
Crononutrición y
cenas tempranos,
sol, noche.
Exacto, ¿no? Que comes de día, ¿no? Y lo ideal es que yo vengo de vacaciones y habían unos días donde cenábamos a las 11 de la noche y obviamente me daba cuenta que la noche no dormía bien porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a eso. Cenas 8 de la noche es un muy buen número, ¿no? Y estamos dejando un descanso para que mi cuerpo pueda descansar bien.
Sí, la verdad es que no es tanto tiempo. Uh-huh. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué recomendaciones para todas las que nos rasgamos la vestidura? Porque pues no podemos bajar de peso tan fácil como antes.
Sí, incluyamos el ejercicio. Mi especialidad es nutrición deportiva y la verdad es que necesitamos entrenar fuerza, pero no fuerza con ligas chiquitas ni con pesas de un kilo. Necesitamos no tenerle miedo a las pesas, asesorarnos muy bien. Es la etapa en la que podemos formar hueso y ese hueso depende de cuánto estés haciendo de ejercicio de fuerza. Y no se trata de que el entrenamiento de fuerza sea un ejercicio fácil o ligero, pero tampoco sea el más matador. Necesitamos encontrar un balance en donde nuestro ejercicio está basado en fuerza, en saltos, necesitamos saltar para formar huesos. Saltar, estamos hablando de saltar la cuerda, de hacer sprints donde estoy corriendo de un lado al otro, donde estoy saltando, por ejemplo, una caja. Necesitamos saltar para formar hueso. Y necesitamos hacer entrenamientos de HIITs o de intervalos de alta intensidad, que son los que nos van a ayudar a perder esa grasa en la zona visceral, porque cuando hacemos un entrenamiento mucho más enfocado a menopausia, que tiene estas tres cosas en común, vamos a ver resultados reales que a muchas mujeres, por más de que coman súper bien, tal vez no han podido identificar cuál es el ejercicio que necesitan.
Ay, eso es muy importante. Y también que les guste, que les guste también hacer ejercicio y verán poco a poquito, ¿verdad? Uh-huh. Comenzar quizá con una caminata y de ahí irnos.
A mí me parece, o sea, uno de los que yo más recomiendo son los ejercicios que decimos en tribu, donde tú vas a un lugar y dices, ya tengo una comunidad, me extrañan si no estoy yendo, me comprometí a hacer tal reto, o sea, cosas en general que nos motiven a hacerlo, porque muchas veces si no nos gusta hacer ejercicio nos va a costar mucho trabajo hacerlo en casa solos.
Y más después de los 40.
Por eso.
Y Beth, ¿dónde te pueden encontrar?
Tengo mi consultorio aquí en Ciudad de México, en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional en Polanco. Y ahí me dedico. La verdad es que a lo que más me dedico es hacer consulta. Yo digo que cada paciente es un libro abierto y la verdad es que aprendo tanto. Ellos dicen que aprenden de mí, pero la verdad es que yo creo que yo aprendo mucho más de ellos. Entonces ahí estoy en consulta. Me pueden encontrar en mis redes sociales también. Estoy como @nutricionistaYvetteBogotá en Instagram. Y mi página web es www.ivettebogotá.com.
Ahí está. Yo también les voy a compartir en mis redes las redes de Ivette y muy buena nutrióloga. Si están en esta edad o son deportistas o simplemente quieren una consulta de nutrición, pues ya saben dónde encontrarla. A mí me encuentran en todas las redes como Bien Comer. Valoren este podcast, compártanlo y muchas gracias, Ivette.
Gracias a ti por invitarme, Fer.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.